Seguimos en Voces RCN con Laura Gil y Alfonso Valdivieso y con Ever Bustamante y Francisco Bernate. Hay un proyecto de ley que está causando gran controversia, ha sido aprobado en el Congreso de la República con amplias mayorías, y ese proyecto de ley, cuyo ponente es el senador Alexander López Maya, del Polo Democrático, establece que los pensionados, los que reciban una pensión de hasta 2.950.000 pesos, es decir, de 4 salarios mínimos, en lo que tiene que ver con los aportes a salud, no tendrían que seguir aportando el 12% de la pensión, sino que se reduciría al 4%. Decía López Maya hace unos minutos en estos micrófonos que ese proyecto de ley, de aprobarse, beneficiaría a 1.100.000 personas, es decir, al 85%, alrededor del 85% de los pensionados de este país. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que el gobierno objetaría ese proyecto de ley en caso de que llegue a sanción presidencial, es decir, a la firma del presidente Santos, porque no respeta lo que se llama la regla fiscal. En caso de que eso ocurra, finalmente eso tendría, todo este lío tendría que resolverlo en la Corte Constitucional. Una cosa que ha molestado mucho a Alexander López Maya y a los que respaldan este proyecto es que dicen que el presidente Santos cambió de parecer, porque ahora no quiere sancionar, el gobierno no quiere darle sanción presidencial a este proyecto, y que en cambio cuando el presidente Santos estaba en campaña decía una cosa distinta. Buscamos en este programa lo que decía el presidente Juan Manuel Santos cuando estaba en campaña de la reelección en el año 2014, y esto era lo que decía.
Y hay algo que yo me comprometí y que quiero anunciarles a ustedes el día de hoy. Sé que un anhelo de todos los pensionados es que se reduzca la contribución a la salud. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República y yo voy a apoyar ese proyecto de ley.
Eso dijo el presidente Santos con respecto a esto. ¿Qué lectura le da usted, senador Ever Bustamante, a lo que está pasando con este proyecto de ley, el curso que tiene que seguir y el futuro de estos pensionados?
Una precisión para iniciar. El senador Alexander López es uno de los autores, no es ponente.
Perdón.
El senador ponente es el senador Delgado. Fuimos más de 60 senadores autores del proyecto, de todas las bancadas. Tal vez en lo único que ha habido acuerdo en el Congreso, el único tema es el de sus pensionados. Todo lo demás tenemos diferencias. Pero, mire, yo creo que es un proyecto que hace justicia a un desequilibrio que desde hace mucho tiempo venían reclamando los pensionados del país, y es una franja de los pensionados, es para quienes tienen un ingreso inferior a los 4 salarios mínimos. El gobierno ha dicho, lo dijo ayer a través del viceministro en la sesión plenaria, y el ministro de Hacienda lo ratificó en la tarde de hoy, que el gobierno lo iba a objetar. Yo creo que ahí está el quid del asunto, la gran diferencia, que el gobierno nacional lo iba a objetar por inconveniente y que por lo tanto era inconstitucional. Y el tema es el de los 2.5 billones que costaría eventualmente ese proyecto. Pero mire, se ha señalado que el acuerdo de paz con las FARC podría costar entre 90 y 200 billones de pesos. Uno dice, hombre, si este es un tema que no habíamos resuelto como sociedad, y en gracia de discusión que estemos en posconflicto, ¿por qué no resolver un problema de esta naturaleza? ¿En qué se van a invertir esos 90 o más billones de pesos? Entonces, ¿por qué el señor ministro de Hacienda no hace un esfuerzo para mirar esa situación y hablar también con los señores de las FARC? Es que los 90 billones no es para resolverle los problemas a los 7.000 integrantes de las FARC. Se supone que es para generar unos equilibrios en desigualdades estructurales que teníamos en el país. Entonces, esta es una oportunidad para eso. Es un desarrollo de la política social y, por lo tanto, no encuentro justeza en el argumento del gobierno del señor ministro de Hacienda, sino por el contrario, se están consiguiendo recursos internacionales para el posconflicto. Se van a destinar, se están comprometiendo tres gobiernos nacionales y los planes nacionales de desarrollo y por lo tanto los presupuestos de los próximos 12 años. Entonces, ¿por qué no darle una solución en ese marco, en ese contexto de justamente atender la necesidad de un sector tan importante como el de los pensionados?
Tiene razón, Laura Gil, tiene razón Eber Bustamante, si el proceso de paz puede llegar a costar entre 90 y 200 billones, es decir, millones de pesos, pues es absurdo que no se destinen aquí. ¿Cuánto sería, senador, para los
2.5 billones.
2.5 billones para los pensionados.
No, yo creo que meterle, o sea, proceso de paz a esta reflexión sí, es absurdo, es solo... Solo el uribismo puede hacer ese salto mental para hablar, discutir esto y meter el proceso de paz. Yo lo que creo es que hay un problema fiscal, porque los 2.5 billones son 2.5 billones al año. Hay un problema de igualdad, me parece, de que la reducción tiene que ser para las pensiones, debería ser para las pensiones más pequeñas.
No, así es.
No, pero los topes siguen siendo topes altos, o sea...
No, pero únicamente beneficia...
Cuatro salarios mínimos.
Que digan menos de cuatro salarios mínimos.
Es la mínima.
Ahí están, correcto. Lo que creo que me parece que debemos tener todos claros es el tema de cómo repartimos los recursos del Estado. Queremos que en un sistema que ya está reventándose, que está absolutamente reventándose porque no da abasto, con una pirámide en que cada día la gente se pensiona más y hay menos gente contribuyendo. Seguir grabando este sistema, y la pregunta es que yo quizás este no es el momento para hacerlo. Yo entiendo que entiendo las ganas de poder ayudar a los pensionados, pero realmente creo que todos tenemos una carga y que todos tenemos que, en un momento en que el sistema de salud está en crisis, todos tenemos que ayudar. Por querer dar más a unos grupos, vamos a terminar dando menos a todos.
Alfonso Valdivieso.
No, yo creo que el tema sí tiene toda la justificación y toda la justicia, desde luego, pero la coyuntura es muy compleja. Yo también estoy muy de acuerdo que sacarle, dijéramos, ventaja política a este tema, mencionando el acuerdo de paz, me parece que no deja de ser un argumento politiquero, ¿no? Pero, el todo es, ¿cuál va a ser la posición del presidente? El presidente puede sancionar la ley, pero esa ley no va a incluirse automáticamente, no va a significar automáticamente el gasto. El gasto tiene que ser incluido en el presupuesto ya no de este año, del próximo año. ¿Qué hará el presidente ahí? Pues le corresponderá preparar el proyecto de presupuesto al presidente saliente y llegará el nuevo presidente a ajustarlo, ¿no? Pero va a ser difícil. Yo creo que esta coyuntura deja muy pocos espacios para gastos de esa magnitud. Probablemente podría pensarse en un esquema, digámoslo, de hacerlo de manera escalonada, ¿no? La inclusión de ese gasto en el presupuesto luego eso conllevaría eventualmente la modificación o la reforma o el ajuste del proyecto, pero no sé si el presidente optará por firmarlo, pero de ahí a que vaya a ser efectivo el gasto, pues requiere el paso por el Congreso, en donde ahí sí se necesita la decisión del presidente, porque ese es uno de los ejemplos en donde es la modificación del proyecto de presupuesto. Si el presupuesto, por ejemplo, se elabora y no se incluye, tiene que hacerse con el visto bueno del ministro del ramo, o sea, el gobierno.
Así es. Ahora que metimos proceso de paz, ¿puedo hacer una anotación?
Adelante, por favor.
Es que la ley del presupuesto sí requiere que toda modificación tenga aval de gobierno.
Claro que sí.
Y nadie ha dicho antes que eso era menos democracia, como se planteó ahora con el tema del Fast Track, ya que están metiendo el tema de proceso de paz.
No, desde luego.
Tiro la cuchara, pero...
Pero aquí lo paradigmático... O lo curioso es que en el caso de las pensiones, los jóvenes van subsidiando a través de su trabajo a las personas más adultas. Curiosamente, esas personas más adultas serán los mayores usuarios del sistema de salud. Esa es una cuestión verdaderamente, digamos, paradójica, que quienes más usan el sistema de salud, pues terminarían de alguna forma subsidiados por los jóvenes. Por supuesto que esta es una idea que desde un punto de vista lógico o de justicia, pues es muy bien intencionada y lo que busca es dar una mayor mayor capacidad adquisitiva para estas personas que tienen pensiones de, digamos, de menor escala. Sin embargo, yo creo que esa no es la solución al problema pensional en Colombia. La solución al problema pensional en Colombia pasa por la informalidad. Cada vez somos menos los colombianos que cotizamos a la pensión. El último estudio sobre trabajo informal en Colombia demuestra que más de la mitad de los colombianos tienen un trabajo informal y que no cotizan al sistema pensional, y es ahí donde están los recursos. No,
pero Francisco, el problema ahí es otro, porque cuando las personas están trabajando,
¿sí?,
¿no?, el 12% lo pagan
a salud,
por partes, el empleador y el trabajador, y el trabajador paga el 4%, y el 8% el empleador, y se pensiona, donde se le baja desde luego los ingresos, porque el nivel de pensión desde luego no va a ser igual al salario, y además se le obliga a pagar ese 8% adicional. Y estamos hablando de las personas que hagan menos de 4 salarios mínimos, que me parece bien que se limite a esa franja el beneficio de reducirle el aporte.
Pero,
¿no?
Si
pero ahí
logras,
me dice, o sea, yo si entiendo el problema pensional, pero ese no es un típico problema pensional, es un problema desde luego de los ingresos de un pensionado. Pero no deberían las personas de mayor edad.
Pero tienes es que incentivar que cada vez más personas aporten
desde luego,
al sistema pensional. Y segundo, yo creo que gobierno, particularmente más que ninguno otro, ha sido poco, digamos, dado a resolver el problema de los regímenes especiales. Recordemos que fue la Corte Constitucional la que acabó con las megapensiones, y al otro día, por uno y otro costado, se fueron metiendo cada vez más megapensiones, se fueron ampliando cargos en el Estado, se fueron mejorando regímenes, y ahí es donde realmente viene el problema, en que no se incentiva la formalización y en que existe diversidad de regímenes pensionales, y ahí entonces, ahí es donde puede estar la solución.
De acuerdo, mire, lo que dice Francisco es cierto, el problema pensional es de una dimensión mayor en el país, y no solo en Colombia, sino en todos los países del mundo.
Pero a ver, este no es el problema del proyecto.
Por eso, ese no es,
no es el tema, pues.
Es, el proyecto se refiere a un aspecto muy parcial,
claro, puntual,
muy delimitado dentro de la sociedad. Se trata de 1.100.000 personas, concretamente. Y desde ese punto de vista no entiendo la argumentación de Laura ni del doctor Alfonso, que dice, ¿por qué este tema no puede ser un tema del posconflicto?
Ah, no, porque se convierte en un escenario, digamos, de discusión en donde,
pero ¿cómo se está
el gobierno
cortando?
Miserable le entrega toda la guerrilla, y en cambio las personas que necesitan... Y
pero ¿cómo
que
se está afectando la ejecución presupuestal y los planes de desarrollo de los tres próximos gobiernos? Y este tema no puede ir ahí.
Pero es que ese es un
problema. No creo que sea pertinente calificar esto de politiquero.
Pues
ese es un tema grueso.
Por supuesto.
Ese es un tema... No, pero estamos hablando de recursos. No,
pero
hablando de recursos. Estamos hablando de un millón...
Yo entiendo el discurso reiterativo para cuestionar el proceso.
Y no de 7.000 guerrilleros. Estamos hablando de eso.
Sí,
es
claro,
un problema social.
Claro, porque es un problema de cómo se le presenta un electorado que puede caer en la trampa de que cómo esos 7.000 miserables... No, el tema no es ese. El tema es que si el país nos requiere y necesita un proceso para reivindicar zonas del país y para pagar una deuda social, desde luego se necesitan esos 90 millones y mucho más, ¿no? Y hay que conseguir ese recurso.
Por eso hay que
nadie está diciendo que
sociedad,
este gobierno,
porque
miserable,
paz,
quiere desde luego pisotear a la clase trabajadora.
Estoy planteando que para que la paz se pueda consolidar en un periodo largo, necesita examinar y resolver todos estos problemas.
Claro, pero entonces...
Y los dineros del posconflicto tienen que ser para eso. Claro que sí.
Pero no es del caso de entrar a, digamos, llevar...
Entonces, ¿cómo se resuelve el problema?
No, digo yo.
Porque el señor ministro de Hacienda dice, no, es que me afecta toda la situación fiscal del país. No hay nada. Entonces, ¿cómo vamos a resolver la financiación del posconflicto?
No, y está en dificultades esa financiación también.
Por eso.
Es verdad.
Si tú amplías las personas que están metiéndole recursos al sistema, pues vas a mejorar, y estoy de acuerdo con el senador Bustamante de que este no es un problema estrictamente colombiano. El problema de las pensiones es un problema universal, porque la población se ha ido envejeciendo, porque la población cada vez vive más, y porque los jóvenes cada vez buscan más alternativas diferentes al empleo formal.
Pero por Dios, aparte, Francisco, es que nadie... Claro que hay politiquería, había tanta politiquería de Santos como cuando dio esta declaración, como de este proyecto. Porque ¿cómo puede ser que las mujeres nos pensionen a los 57 cuando tenemos expectativas de vida muy superiores a lo que eran los años en que se aprobó? O sea, esa edad, que la edad de la pensión sea 57 para mujeres, o sea, yo sé que es una mala noticia para las mujeres que todas están esperando vivir 25 años a punta de pensiones, pero no tiene ningún sentido hoy en día eso, y nadie, ningún político, porque son politiqueros, se atreve a decir lo que es la verdad, que este sistema, la única manera de sostenerlo es que aumenten la edad de las pensiones. Porque no puede ser que con la longevidad que hay hoy en día sean las mismas edades de pensiones cuando eran 10 años
pero
menos.
Pero esa es otra discusión.
Aparte, no,
ese es otro tema.
Pero no, porque es todo porque es un sistema en crisis. Pero además, la otra cosa que yo creo que es importante también, y que puede ser otra discusión, pero yo creo que es todo parte de lo mismo, es que tenemos un sistema de salud que no está funcionando, que están tratando de arreglar, que ha sido muy, digamos, de manera estructural, muy difícil tratar de arreglarlo. Se han hecho aportes, pero todavía falta mucho. Es muy diferente que uno le digan, usted paga el 12% cuando usted es viejo y usted va a tener acceso a lo que necesita, que le digan, usted tiene que pagar el 12%, pero cuando vaya a la clínica le vamos a dar el acetaminofén. Creo que me parece que hay diferencias en eso. Y creo que eso también tiene que ser parte de la discusión.
Sí, pero mire, Laura, yo con la observación que hiciste del carácter estructural del sistema de pensiones estoy de acuerdo. Aquí estamos hablando de un caso concreto de 1.100.000 colombianos. Digamos que los afecta en que les puedan pagar 80.000 pesos mensuales, que es lo que representa esa suma. Pero mire, indudablemente el país tiene que dar una discusión sobre la edad para adquirir la pensión. Mire, el ser humano hoy, con los avances científicos en medicina, puede llegar a vivir en los próximos 30, 40 años hasta 150 años.
Claro, es que...
Bueno, pero permítame decir eso. El tema es que, claro, todas las discusiones hay que darse, pero entonces dan todas las discusiones que cuestan plata, las dan primero, y las otras nunca nadie las quiere dar porque son costosas políticamente. No, entonces me parece que ir de agujeritos, chévere que el millón, si miras... el millón 100 resuelva su problema, pero el tema es que el millón 100 nos sigue dejando un régimen, un sistema
pensional
en crisis.
No, si abordamos la otra discusión estratégica en materia pensional y el cambio en las expectativas de vida y cómo
tiene que ser
el sector.
No, claro. Eso tiene que ser discusión.
Vamos a llevar a discusión en la próxima campaña electoral, por supuesto que sí.
Es indispensable.
Espero, y el audio espero que lo guardemos, Juan Carlos, para el año que viene.
No, a ver, a mí me parece, por ejemplo, que el presidente, a raíz de este tema, sí debería directamente salir a hacer un planteamiento. Yo me acuerdo de esa propuesta de su campaña. Es importante que la capote, como se dice, incluido el argumento, digamos, fiscal, el argumento fiscal y demás, pero sí me parece que es una población que requiere una consideración especial, esa población. Pero entiendo los demás problemas y me parece que son gravísimos y que está desfinanciado el sistema pensional, desde luego.
Pero también es cierto que ese régimen en el que factores como la edad cuentan y esto, que son propios, digamos, de los viejos sistemas de pensiones, como en Colombia eran los del seguro, cuando te pensionabas en la propia entidad. Si tú miras hoy en día los sistemas pensionales, incluso los que tenemos la mayoría de los colombianos, son sistemas de ahorro privado, en el que se tiene que cumplir con unas semanas y con unas cotizaciones, pero que si uno quisiera pensionarse antes, pues lo podría hacer. Lo que pasa es que yo sí insisto en el punto, aquí el problema no es si es X o Y o Z edad. Entiendo el problema y el desequilibrio que genera el que la población cada vez más se va envejeciendo y que cada vez son menos los que van entrando al sistema y más los que van sacando, pero yo creo que el truco está en incentivar la formalización del empleo, que es un pendiente de este gobierno.
De este gobierno y de todos los gobiernos de todo el mundo, ¿no?
Porque es que se puede mundial. Digamos, les quiero decir que esto de que sean para las pensiones de 4 salarios mínimos, que me lo dijeron con tanto, eso... ¿Les parece que son pensiones bajas para los que están en el sistema de prima media? Porque yo les voy a decir una cosa, a mí me hicieron la proyección de cuánto voy a tener yo de pensión, y les cuento.
¿Privada?
No, Juan Carlos, dan ganas de llorar. O sea, yo
ya,
no voy
de
a privado. Tener
de fondo privado
por no, venir. Sí, o sea, yo les digo a todos los jóvenes que, por favor, a los jóvenes que todavía se puedan devolver, que se devuelvan, que se salgan de porvenir, que eso es un robo a mano armada.
porque le quiero decir que yo dentro de poquitos años me voy a beneficiar, porque voy a quedar entre esos que van a tener una pensión y una pensión así con, de 4 salarios mínimos. Y le quiero decir que me parece bastante injusto que haya jóvenes subsidiándome a mí. O sea, porque realmente yo estoy protestando por todo lo que he aportado y la baja pensión que voy a tener, pero no creo que yo tenga que ser sujeto de subsidio.
No, pero esa es la lógica del sistema.
Pero en esta sociedad.
Hacia los que
entonces me parece.
Ahora,
que
es hasta 4 salarios mínimos. Mira, el 50% de ese 1.100.000 está por debajo de los 2 salarios.
Claro, claro, claro.
Pero por eso le digo, o sea, me parece que hay maneras de discutir. O sea, me parece que quien tenga un salario mínimo, me parece que hay maneras, pero a mí sí esto me parece lesivo en un lugar donde tenemos un sistema de salud que no puede, responder.
No, pero es un sistema de salud, personalmente, déjame decirle, en todo caso, yo creo, Laura, que el sistema pensional no es tan malo como tú lo estás planteando. No, es un sistema, mire, ¿quién no tiene hoy acceso al sistema de salud en Colombia? Es una cobertura universal. Desde luego, se requiere mayor calidad, mejor calidad. Pero este sistema de salud, es que compáralo. No,
eso es cierto.
Compáralo con cualquier...
Claro, ha habido mejoras, pero...
Antes de la ley 100, únicamente el 12% de la población colombiana tenía acceso. Ahora... el 98 o el 100, digamos, ¿no? Eso es un avance.
Pero adicionalmente, el problema no es cómo se concibió el sistema, como un sistema de aseguramiento en el que vamos previendo las dificultades en materia de salud. El problema es muchas veces cómo el sistema terminó financiando cosas que no tenían por qué financiarse. Y se desequilibró. Y claro, un desacierto de un paseo de la muerte que le hagan a un usuario, pues se ve mucho más que en la persona a la que le prestaron a tiempo los servicios de salud.
Sí, sí.
Claro. Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Alfonso Valdivieso, Laura Gil, Ever Bustamante y Francisco Bernate, por haber estado aquí. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos.